Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 31 de diciembre del año 2010. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte de un estudio que comencé el otro día, estoy compartiendo con los hermanos, sobre el asunto del fundamento de la iglesia. Si no habéis bajado, si no habéis escuchado, no tenéis la primera parte, os invito a que la bajéis, está publicada ya en la página web. Y hoy vamos a seguir estudiando esta segunda parte. Los argumentos que vamos a dar aquí, pues es una refutación de los falsos argumentos que suele dar la Iglesia Católica para enseñar que el apóstol Pedro fue el primer papa. Ya sabéis que la Iglesia Católica enseña que el apóstol Pedro es el fundamento de la Iglesia, la roca de la Iglesia. Bien, pues este estudio que estoy compartiendo, pues es una refutación de todos esos argumentos que la Iglesia papista siempre escribe. Bien, pues antes de comenzar, hermano, vamos a dar las gracias a Dios en primer lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por permitir que nos reunamos aquí a estudiar las Sagradas Escrituras en este último día del año y también primer día del año 2011. Queremos comenzar estudiando una vez más las Sagradas Escrituras para aprender más de lo que tú has revelado en tu Palabra. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí para que nos sigas guiando con tu espíritu a toda la verdad, por ese camino angosto, ese camino estrecho, que es el único camino que lleva a la vida eterna. Es el camino verdadero, que es tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por habernos mostrado la verdad, de habernos dado el conocimiento de la vida eterna, que consiste en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús como tu enviado. Ayúdanos, Padre, a llevar este mensaje, este evangelio a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado, tan buena como es esta herramienta de Internet. Ayúdanos, Padre, a utilizarla, a sacar partido de ella, siempre para tu gloria, para tu alabanza y para la extensión de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio sobre el fundamento de la Iglesia. Mirad, estuvimos viendo un pasaje muy importante de Pablo que se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Os acordáis lo que dice ese pasaje? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la Iglesia. En la primera parte de este estudio puse el ejemplo de una pirámide. La base donde se sustenta, donde está apoyada toda la pirámide, sería Jesucristo, es el fundamento del edificio. Luego hay otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles, cada fundamento representa un apóstol, y luego está el resto de la pirámide, el resto del edificio, que es la Iglesia de Dios. Y en la cúspide de la pirámide, en la punta de la pirámide, está la piedra angular, que también es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la Iglesia, Él es la cabeza del ángulo, como dice la Escritura, y Él es, por tanto, nuestro jefe, al cual debemos obediencia y debemos la salvación eterna, que la tenemos por medio de Él. Se la debemos a nuestro Padre Celestial, el cual nos la dio a través de su Hijo Jesús, el mediador. Bien, pues el apóstol Pablo dijo, hermanos, como estaba diciendo, que somos edificados sobre este fundamento, que es el Señor Jesús y los 12 apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo dijo Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20. Mirad, esto para los católicos. Si el apóstol Pablo hubiera sido un católico, hubiera enseñado lo mismo que enseñan los católicos, pues entonces Pablo hubiera dicho lo siguiente: edificado sobre el fundamento que es el apóstol Pedro. Pero Pablo no dijo eso. El apóstol Pablo lo que dijo es que el fundamento de la Iglesia son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fijaos que Pablo estaba hablando de los apóstoles en plural. No estaba diciendo edificado sobre el apóstol Pedro, sino los apóstoles en plural. Ellos son el fundamento de la Iglesia, el fundamento secundario, evidentemente, porque el fundamento primario es el Señor Jesús, es el fundamento de todo el edificio. ¿El apóstol Pedro qué era? Pues era sencillamente uno de los 12 fundamentos. Era uno de los 12 fundamentos, una de las 12 piedras de fundamento de la Iglesia. Y Jesucristo, el Señor Jesús, no el apóstol Pedro, sino Jesús, es la roca, es la gran Petra. En la primera parte de este estudio estuvimos viendo que la palabra Petra significa gran roca grande, masa de roca grande, y en esa gran masa de roca descansa todo el edificio de Dios, que es su Iglesia. Pero no solamente Jesucristo es la roca y también la piedra angular de la Iglesia, sino que también es la roca de fundamento, como dijo bien claro Pablo en ese pasaje de 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fijaos bien que el fundamento de la Iglesia es Jesús, y luego hay otros 12 fundamentos que son los 12 apóstoles del Cordero de Jesús. Y es que esta enseñanza, hermanos, esta hermosa enseñanza, está reflejada en el propio libro del Apocalipsis. Está reflejada por medio de la estructura de la nueva Jerusalén celestial, que es la Iglesia de Dios. Fijaos que en este pasaje del Apocalipsis leemos que el muro que rodea esa nueva Jerusalén celestial, tiene 12 fundamentos. 12 fundamentos que representan los nombres de los 12 apóstoles de Cristo, del Cordero. Vamos a leer lo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Apocalipsis 21, 14, que dice lo siguiente: y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mira, si el apóstol Pedro fuera el fundamento, fuera la roca de la Iglesia, como enseña la Iglesia Católica en la Gran Ramera, entonces este pasaje del Apocalipsis diría que dicho muro de la Nueva Jerusalén tiene un solo fundamento, que es Pedro. Pero resulta que eso no es lo que dice el libro del Apocalipsis. Lo que dice es que el muro de la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo. Y lo cual está en total armonía con lo que leemos ahí en Efesios capítulo 2, donde se dice bien clarito que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, y no sobre el fundamento del apóstol Pedro. Por lo tanto, hermano, ya veis, esta doctrina papista de que Pedro era el primer papa de la Iglesia y el fundamento de la Iglesia es solamente una monstruosa mentira. Es una aberración exegética enseñada durante muchos siglos por los falsos maestros católicos sin base bíblica alguna. Y es que nunca el apóstol Pedro fue llamado papa, jamás. Nunca fue llamado sumo pontífice, ni vicario de Jesucristo, ni santo padre, ni llevó ninguna corona, ni ejerció ningún tipo de gobierno monárquico y dictatorial sobre el resto de los cristianos. Decir que el apóstol Pedro fue el primer papa, como dicen los líderes del catolicismo, los falsos teólogos de la Iglesia Católica Romana, es una de las mayores mentiras que los tipos más embusteros se puedan inventar. Y en esta espantosa mentira católica es donde se basa toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Y ya sabéis, si el fundamento es falso, entonces todo el edificio está podrido y al final se derrumbará, al final quedará destruido, tal como predice el libro del Apocalipsis. Solamente un embustero podría enseñar esa patraña de que el apóstol Pedro es el fundamento de la Iglesia, lo cual es una monstruosa herejía, es una falsedad de proporciones titánicas, porque la Iglesia de Dios no está edificada, evidentemente, sobre un hombre falible, un hombre como era el apóstol Pedro, sino sobre el perfecto Hijo de Dios, sobre la roca, el fundamento de la Iglesia. Por eso, cuando en Mateo 16, 18, leemos que Cristo le dijo a Pedro que sobre esta roca, sobre esta petra, edificaría su Iglesia, se estaba refiriendo, como estuvimos viendo en la primera parte de este estudio, a la confesión de Pedro, esa confesión de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre este fundamento edificaría su Iglesia. Es decir, sobre esa confesión del apóstol Pedro, sobre esa confesión, no sobre Pedro, sino sobre el objeto de la confesión de Pedro, que era el propio Jesús. Está edificada sobre la verdad fundamental confesada por el apóstol Pedro, y que consiste en decir que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Pero decir que el fundamento de la Iglesia es el apóstol Pedro es una perversión diabólica de las palabras de Jesús. Mirad, en este seguidamente voy a demostrar cómo el apóstol Pedro jamás fue papa, ni ejerció ningún tipo de poder papal sobre el resto de los cristianos del primer siglo, jamás. Por ejemplo, en primer lugar, el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro e impuso su autoridad sobre el apóstol Pedro, lo cual demuestra que el apóstol Pedro no era el jefe de la Iglesia, o sea, no era el papa de la Iglesia. Esto lo relató el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Vamos a leerlo. Se encuentra en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Gálatas 2, versos 11 al 14, que dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena noticia, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bien, mira. En este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo resistió y reprendió duramente al apóstol Pedro. Ahora bien, Pablo jamás habría resistido y reprendido al apóstol Pedro si Pedro hubiera sido el sumo pontífice, el papa de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, hoy sería impensable que un obispo de alguna iglesia católica, sería impensable que reprendiera y resistiera al papa, porque sencillamente los obispos católicos enseñan que el papa es el sucesor de Pedro, lo cual es totalmente mentira. Por lo tanto, este incidente de Pablo con el apóstol Pedro demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que Pedro jamás fue el primer papa de la Iglesia, ni Pedro tenía autoridad suprema sobre el resto de los cristianos. Es absolutamente falso. Lo que enseña la Iglesia Católica es falso y es ridículo. En segundo lugar, el apóstol Pedro no era el papa de la Iglesia, porque fijaos que en el primer concilio de Jerusalén, que he mencionado ahí en Hechos capítulo 15, versos 6 al 30, ¿quién era el que presidía este concilio de Jerusalén? ¿Quién? ¿Lo presidía el apóstol Pedro? No, pues no, de ninguna manera. Quien presidía el concilio de Jerusalén era Jacobo. Si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papa de la Iglesia, como enseñan los católicos, entonces tendría que haber sido Pedro quien presidía este concilio de Jerusalén. Y además tengamos presente que Pedro estaba ahí, estaba en ese concilio, estaba presente en el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, Pedro ni era la cabeza de la Iglesia, ni era papa. La Iglesia Católica, por lo tanto, está mintiendo descaradamente cuando enseña que Pedro fue el primer papa. En tercer lugar, el apóstol Pedro, fijaos que jamás se consideró superior al resto de los ancianos o pastores de las iglesias. Nunca, nunca se sintió superior a ellos. Jamás Pedro se enseñoreó de la Iglesia para gobernarla como si fuera un monarca, un rey dictatorial y absolutista. Mira, vamos a ver esto en las siguientes palabras que escribió el apóstol Pedro. Un texto muy importante. Se encuentra en la primera carta de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Capítulo 5, versos 1 al 4, que dice lo siguiente. Ruego a los ancianos, está escribiendo Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Jesucristo, que yo también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Y fijaos lo que dice ahora, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mirad, estas palabras del apóstol Pedro son diametralmente lo contrario que vemos en el poder papal, en el poder de la Iglesia Católica. En estas palabras de Pedro leemos que Pedro escribió a otros ancianos, a otros pastores de la Iglesia, y en dichas palabras, fijaos que no mostró ni un ápice de supremacía arrogante papal sobre ellos, sino que se describió a sí mismo como un igual entre los demás ancianos o pastores de la Iglesia, pero nunca como un monarca arrogante y dictatorial, tal como son los papas de la Iglesia Católica. Si leemos estas palabras de Pedro, vemos cómo él dijo a los otros ancianos o pastores de la Iglesia que apacentaran y cuidaran del rebaño de Dios, no como teniendo señorío sobre ellos. Cuidado, no como teniendo señorío sobre ellos, dominio sobre ellos, sino siendo ejemplos de la Iglesia, ejemplos de la grey. Si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papa, entonces Pedro jamás habría dicho esas palabras. ¿Por qué? Porque el poder papal dice que él tiene el gobierno, señorío sobre el resto de la Iglesia, sobre los cristianos. Y respecto a ser ejemplos de la grey, pues el poder papal, como sabéis, en lugar de dar ejemplo de piedad y humildad entre los cristianos, lo que ha mostrado a lo largo de los siglos es la mayor impiedad y ejemplo de maldad de toda la historia. Porque cualquier hermano que conozca un poco la historia de los papas, de la Iglesia Católica, se dará cuenta del nefasto ejemplo que los papas siempre han dado al resto del mundo, donde papas han sido asesinos, ladrones, arrogantes, idólatras, fornicarios, embusteros, blasfemos. Esta es la característica principal del poder papal. Por lo tanto, la doctrina papista de que Pedro fue el primer papa es una mentira tan grande, tan diabólica, que solamente alguien completamente cegado y engañado por el diablo se la puede creer. Y en cuarto lugar, los apóstoles enviaban al apóstol Pedro. Mira, si vamos a Hechos capítulo 8, verso 14, leemos lo siguiente. Hechos 8:14, dice así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fijaos, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro era un enviado. Si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la iglesia, el primer papa, entonces lo lógico es que hubiera sido Pedro quien habría ordenado al resto de los apóstoles para que fueran a Samaria. Sin embargo, lo que ocurrió es que fueron los apóstoles de Jerusalén quienes enviaron a Pedro a esa misión evangelizadora, lo cual demuestra que Pedro ni era el jefe de los apóstoles, ni era el papa de la iglesia, sino que era uno más entre los apóstoles y ancianos de las iglesias. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a un obispo actual de la Iglesia Católica ordenando al papa de Roma para un viaje misionero? Esto es imposible. Son los papas quienes mandan y los obispos quienes obedecen al papote de turno. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que el apóstol Pedro jamás fue papa ni el jefe o cabeza de la iglesia, sino que fue un anciano más, un pastor más dentro de la iglesia de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los falsos maestros papistas, por lo tanto, están mintiendo cuando engañan al mundo diciendo que Pedro fue el primer papa. La iglesia católica está, por tanto, hermanos, edificada completamente en una sobre una monstruosa mentira. Bien, como iba diciendo, los apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia, jamás se lo creyeron. Por ejemplo, mirad, en cierta ocasión los apóstoles comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor, el principal, dentro del reino de Dios. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 9, verso 46, y luego el capítulo 22, verso 24. Esta discusión sucedió después del suceso que está narrado en Mateo 16:18, donde Jesús le dio a Pedro las llaves del reino, y habló de la roca donde sería edificada la iglesia. Ahora bien, fijaos, si el apóstol Pedro hubiera sido la roca de la iglesia y el jefe de los apóstoles y futuro papa de la iglesia, entonces Jesús habría dicho a esos apóstoles que estaban discutiendo sobre cuál de ellos era el mayor en el reino de Dios, pues entonces Jesús lo hubiera dicho claramente. Hubiera dicho que él escogió a Pedro como jefe de todos, como papa de la iglesia. Sin embargo, Jesús no dijo ni una sola palabra sobre Pedro. Jesús dijo que Pedro, jamás nunca dijo que Pedro fuera el jefe, que fuera el mayor entre los apóstoles. Eso nunca lo dijo Jesús. Por lo tanto, los apóstoles jamás interpretaron ese pasaje de Mateo 16:18 de la forma falsa como lo interpreta la Iglesia Católica, ya que esos apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles, ni tampoco jefe de la Iglesia. Por lo tanto, el fundamento donde la Iglesia Católica Romana se edifica, donde edifica toda su estructura jerárquica y de poder, pues es una absoluta mentira, ya que ni Pedro fue el primer papa, ni los papas son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente unos impostores que se apoderaron hace muchos siglos del gobierno de la Iglesia Católica. Esa es la pura realidad. ¿Y qué ocurre con la cacareada sucesión apostólica? Con la llamada sucesión apostólica que siempre esgrime la Iglesia Católica Romana. Pues mira, los lacayos de la Iglesia Papal siempre mencionan el asunto de la lista de los papas, en la cual pretenden basar la sucesión apostólica de los obispos de Roma, llegando hasta el apóstol Pedro. Sin embargo, hermanos, todo esto es otro gran fraude de la Iglesia Católica. Mira, vamos a ver lo que dice un erudito bíblico llamado Teófilo Gay en su diccionario de controversia, el famoso diccionario de controversia. Este señor vivió en el siglo XIX. Bien, pues dice lo siguiente, decía lo siguiente: la Iglesia Romana no posee sucesión apostólica. No habiendo tenido un apóstol que la fundara, no pueden los papas llamarse sus sucesores, y menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena ininterrumpida desde Pablo o Pedro A esta pretendida cadena falta el primer eslabón, es decir, todo. Es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de la ciudad de Roma y que haya nombrado sucesores delegándosele sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Pero suponiendo que así fuese, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el Papa actual. Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de la ciudad de Roma. Nadie puede decir cuáles fueron. ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? Por ejemplo, Jerónimo, que fue un padre de la Iglesia, dice que la mayoría de los padres latinos, como Tertuliano, Rufino, etc., dicen que fue Clemente. Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín afirmaron que se trataba de Lino. ¿Quién fue el tercer obispo de la ciudad de Roma? Por ejemplo, los pontificales dicen que fue un tal Cleto. Pero Ireneo, Eusebio y Agustín de Hipona ni siquiera lo mencionan porque nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente. Y aquí Roma dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de la ciudad de Roma, un hombre que nunca existió. Esto es lo que dice Teófilo Gay. Y luego sigue diciendo Teófilo Gay, ¿quién fue el cuarto obispo de la ciudad de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etcétera, dicen que fue Clemente. Pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto. Y Platina dice que, aun cuando fue nombrado por Pedro por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Todo esto es una gran fantasmagoría. La, entre comillas, Santa Sede en Roma estuvo varias veces vacante. Por ejemplo, he aquí la cadena interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, la sede papal en Roma estuvo vacante después de Juan III, 10 meses. Después de Pelagio II, 7 meses. Después de Gregorio I, 5 meses. Después de Fabián, 1 mes. Después de Bonifacio II, 6 meses. Después de Martín I, 14 meses. Después de Pablo I, 13 meses. Después de Nicolás I, 8 años y 7 meses. Después de Clemente IV, 17 meses. Después de Clemente V, 2 años. Después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la Santa Sede romana, la sede papal, estuvo vacante casi 25 años. ¿Y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica en la Iglesia Católica? Hubo 28 llamados antipapas. ¿De quién es sucesor el Papa actual a través de tantos cismas? ¿Dónde está la tan decantada sucesión apostólica? Y hasta aquí lo que dice pues Teófilo Gay en su diccionario de controversia. Por lo tanto, no existe tal sucesión apostólica. Es todo un fraude, es un invento de la Iglesia Católica, está basada en una monstruosa falsedad, en una monstruosa mentira. Vamos a estudiar ahora el pasaje de Juan capítulo 21, versos 15 al 17, que es otro de los textos que siempre la Iglesia Católica esgrime para pretender basar su autoridad, la autoridad papal. Mira, este es el pasaje que ellos siempre citan para basar el poder del papado. Jesús nombró a Pedro pastor de su iglesia, pero fijaos bien que Jesús no le nombró el pastor supremo de toda su iglesia, sino que le nombró un pastor más, uno más entre otros muchos pastores, ancianos, porque resulta que, como hemos visto anteriormente, en la primera epístola de Pedro, cuando él escribe a los otros pastores, a los otros ancianos, él se dirige a ellos no como papa, no como papa, sino como un pastor más, como un anciano más. Y además les dice a sus pastores que gobiernen el pueblo de Dios, no como teniendo gobierno, señorío sobre los cristianos, sino siendo ejemplos, ejemplos de la grey. Ya lo hemos visto anteriormente en 1 Pedro capítulo 5. Algo completamente, hermanos, contrario e incompatible con el poder papal. el cual pretende tener, como sabéis, el señorío supremo, el gobierno supremo sobre toda la cristiandad católica. El apóstol Pedro, como vemos, jamás fue papa, no porque en el Nuevo Testamento nunca se le llame papa o santo padre, sino porque Pedro jamás ejerció ese oficio de papa, jamás. Pedro era el apóstol más respetado de los doce, pero jamás ejerció como sumo pontífice de la Iglesia de Cristo, ni mucho menos como el jefe político de un estado como es el Estado Vaticano. El oficio de papa, de pontifex maximus, que lleva el poder papal, es un oficio totalmente pagano, heredado directamente de los antiguos emperadores perseguidores de los cristianos, de los antiguos emperadores romanos, los cuales también tenían el título pagano religioso de pontifex maximus, es decir, sumo pontífice. ¿Y en qué consiste el poder de las llaves? Ya sabéis que Jesús le entregó este poder al apóstol Pedro, las llaves del reino, y solamente a Pedro, a nadie más, ni mucho menos a los papas de la Iglesia Católica. El poder de la llave se lo entregó solamente al apóstol Pedro. Estas llaves de Pedro, ¿para qué sirvieron? Pues sirvieron para abrir el reino de Dios a los judíos y después a los gentiles. Como sabéis, primero en Pentecostés, en Jerusalén, cuando Pedro les predicó el Evangelio, y más de 3.000 judíos se arrepintieron y creyeron en Jesús, como leemos en Hechos capítulo 2. Y después en casa del soldado romano Cornelio, así lo leemos en Hechos capítulo 10. El reino de Dios fue abierto por primera vez a los gentiles en casa del soldado romano Cornelio. Este poder de las llaves que Cristo le dio solamente al apóstol Pedro, de ninguna manera significaba que Pedro fuera el primer papa, ya que en todo el Nuevo Testamento no aparece el oficio de papa por ninguna parte, jamás. Y no solamente esto, a Pedro jamás le llamaron, por ejemplo, el sumo pontífice. Jamás a Pedro le llamaron el santo padre, ni el vicario de Cristo. Por lo tanto, esa doctrina católica de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia es absolutamente demoníaca, es falsa, es anticristiana. Es cierto, nosotros reconocemos que Pedro tenía pues cierto liderazgo entre los apóstoles, pero esto de ninguna manera significa que Pedro fuera el primer papa de la Iglesia. Repito, el oficio de papa, como ya he demostrado, es totalmente pagano, es anticristiano. Es heredado de los antiguos emperadores romanos, los cuales se hacían llamar, como hemos visto, Pontifex Maximus. Exactamente el mismo título pagano que llevan los papas. ¿Y en qué consiste el poder de atar y desatar? Ya sabéis lo que le dijo Jesús a Pedro en Mateo capítulo 16. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es cierto que Jesús le dio a Pedro el poder este de atar y desatar. Sin embargo, hermanos, esto no significa que Cristo nombrara a Pedro jefe de toda la Iglesia, es decir, papa. Porque resulta que ese poder de atar y desatar, Jesús también se lo dio al resto de los apóstoles. Vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 18, que dice lo siguiente. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, fijaos en el problemón tan grande en el cual están metidos los católicos. Porque si el apóstol Pedro fue el primer papa, como enseña la Iglesia Católica, porque Jesús le dio a Pedro el poder de atar y desatar, entonces resulta que también fueron papas el resto de los apóstoles. Es decir, ya no hay un solo papa, sino 12 papas, porque el resto de los apóstoles también a Jesús les dio el poder de atar y desatar. Es cierto que los apóstoles reconocían a Pedro cierto liderazgo, cierto primado, eso lo enseña la Biblia, pero nunca le reconocieron a Pedro como papa infalible de la Iglesia, porque el oficio pagano de papa es completamente diabólico. Es absolutamente desconocido en el Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo mencionó los ministerios que Dios puso en su iglesia, dijo lo siguiente, vamos a leerlo, se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Fijaos lo que dijo Pablo. Y él mismo, es decir, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fijáis, resulta que Pablo, en este pasaje, no mencionó por ninguna parte el oficio de papa. El más importante para la Iglesia, según la Iglesia Católica. Pablo no mencionó el oficio de papa en este pasaje por la sencilla razón de que no existía en esa época. Por lo tanto, esa doctrina de que Pedro fue el primer papa es una monstruosa falsedad, es una mentira espantosa, y sobre esta gran mentira está edificada toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Los más fanáticos, lacayos de la Iglesia Católica, no se cansan también de repetir que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Y esto, pues, hermanos, es una más de las mentiras, de las grandes mentiras enseñadas por la Iglesia Católica. Una mentira de la cual ellos tendrán que dar cuentas en el Tribunal de Cristo cuando se enfrenten en el día del juicio. El Señor Jesús no puede tener por esposa a una espantosa prostituta, una ramera ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como dice Apocalipsis 17:6. En esta secta falsa, la Iglesia Católica, se cumple perfectamente la profecía, pero se cumple la profecía de Apocalipsis 17:18, donde se describe proféticamente, como sabéis, y además con todo lujo de detalles, se describe a la gran ramera con su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma, así como el final desastroso, catastrófico de su capital, de la ciudad de Roma. Esta perversa ciudad, sede del Vaticano, será completamente destruida por fuego, dice el Apocalipsis, en una sola hora, y cuando llegue el momento establecido por Dios, tal como predice el libro profético del Apocalipsis. Bien, pues ya hemos terminado este estudio, hermanos, este ciclo. Ya sabéis que lo que si queréis tener por escrito, pues el estudio que se ha expuesto en estos dos días sobre el fundamento de la Iglesia, lo podéis tenerlo por escrito en mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Lo he tomado de ahí, o sea que ahí lo tenéis, y si alguien no lo ha bajado todavía, el libro mío este de la 21 tesis, pues lo baje y así pues lo podrá tener por escrito este estudio que hemos dado sobre el fundamento de la Iglesia. Bien, hermanos, pues si queréis aportar alguna cosita, queréis añadir algo, queréis hacer preguntas, podéis también pedir, pues, la vez aquí en el chat. Podéis también hacer preguntas en el chat, podéis hablar por el micrófono. Paso palabra y ya sabéis que alguien quiere decir algo, pues ya puede activar el micrófono.
Buenas noches, hermano Tito.
Sí, hermano Florian, buenas noches. Adelante,
buenas
hermano.
Buenas noches a todos los demás. Un buen estudio, sinceramente está completamente basado en la palabra. Eso es una pura realidad. En ningún momento Pedro fue ningún papa. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, para legitimar ese sacerdocio, que es una herencia completamente del Imperio Romano, se inventó esa doctrina que Pedro fue el primer papa. Es como tú dices, Pedro sí tuvo primacía en muchas cosas. Recordemos el día de Pentecostés, que fue elegido por el Espíritu Santo para que él instruyera a esos hermanos de la Iglesia, ¿verdad? Pero es cierto eso, hermano, en un momento Pablo fue papa. Ese sistema papal lo heredó la Iglesia Católica del Imperio Romano. En eso no debemos perderlo, hermano. Eso no está edificado bajo el fundamento de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo en eso, hermano. Pase buena, Dios.
Gracias por la aportación, hermano Florian. Totalmente de acuerdo, lo hemos estado viendo. Está demostrado que Pedro no fue el papa, e incluso hay católicos que lo reconocen, que Pedro, yo he hablado con católicos y reconocen que Pedro no fue el primer papa, no fue papa, y son católicos. O sea, que dentro ya de la Iglesia Católica hay división hay cisma en este sentido. Pues son católicos que leen la Biblia y lo están viendo, están reconociendo que Pedro nunca fue papa, lo cual significa que la Iglesia Católica está basada, está fundamentada en una gran mentira, en una gran falsedad. Bueno, este ha sido un estudio dedicado especialmente pues a los católicos, a la Iglesia Católica, pero es bueno que también lo conozcáis vosotros, todos estos argumentos, para cuando habléis con algún católico, pues sepáis cómo responderle, sepáis demostrar que Pedro nunca fue papa y que la Iglesia Católica está basada en un gran fraude, en una gran mentira. Es bueno que esto lo sepáis, porque hay cristianos que pues todavía no están preparados y no saben cómo refutar esta gran mentira de la Iglesia Católica. Y conociendo esto, pues sabiendo esto, ya sabemos cómo pulverizar las falsedades de la Iglesia Católica. Bueno, estoy leyendo aquí un artículo que está pegando el hermano Picasso sobre el asunto de la Gran Ramera. En este artículo se dice que la Gran Ramera no es la Iglesia Católica, sino la ciudad de Jerusalén. Ciertamente la ciudad de Jerusalén en la Biblia se llama ciudad ramera, claro que sí. Pero fijaos que en el Apocalipsis se habla de una gran ramera, de una ramera que es aún mucho más grande que la ciudad de Jerusalén. Y esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra, así lo dice el Apocalipsis. ¿Cuál era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? ¿Qué ciudad era? ¿La ciudad de Jerusalén o la ciudad de Roma? Era la ciudad de Roma. La gran ramera está identificada con la ciudad de Roma, no con la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad ramera, también es culpable del asesinato de profetas, claro que sí, como dijo Jesús, pero hay una gran ramera aún más grande, que es una iglesia falsa y que está identificada con una ciudad como es la ciudad de Roma. Entonces la gran ramera tiene su sede en la ciudad de Roma, la Iglesia Católica tiene su sede en la ciudad de Roma, era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Por lo tanto, no se refiere a la ciudad de Jerusalén. Exactamente, Picasso, hay dos rameras. Una ramera es la ramera de Jerusalén, como dice el Antiguo Testamento. Ciudad, ¿cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel?, dice el Señor, ¿no?, en un pasaje del Antiguo Testamento. Y luego se habla en el Nuevo Testamento de una gran ramera, aún mucho más grande. Y esa gran ramera es la Iglesia Católica, que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. La gran ramera ya existía en el siglo I, en Roma. La ciudad pagana de Roma, era una gran ramera, una gran prostituta. La Iglesia Católica Romana, el Vaticano, es la heredera de esa Roma pagana, de esa Roma de los antiguos emperadores romanos. Es su heredera, es la sucesora. Y la gran ramera sigue subsistiendo dentro de la Iglesia Católica Romana, con sede en la ciudad de Roma. Pero la gran ramera del Apocalipsis no es la ciudad de Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén, Picasso, no era la ciudad que gobernaba a los reyes de la tierra en el siglo I. La ciudad que tenía gobierno, dominio sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Roma, no era Jerusalén. La ciudad que se sienta sobre siete colinas, la ciudad de las siete colinas, ¿cuál es? Es Roma. Es Roma, no es Jerusalén. La ciudad de las siete colinas, a través de la historia, pues se ha conocido como Roma. A ver, está citando aquí el hermano Picasso el pasaje de Apocalipsis 11:8, que dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y pregunta Picasso: entonces, ¿cómo se interpreta Apocalipsis 11:8, donde murió Jesús? Pues está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Jesús murió en Jerusalén, y ahí es donde van a estar expuestos los cadáveres de estos dos testigos del Apocalipsis, en una plaza de Jerusalén. Pero ahí no dice por ninguna parte que Jerusalén sea la gran ramera. La gran ramera es la ciudad de las siete colinas, que gobernaba los reyes de la tierra en el siglo I. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Pero aquí sí, aquí en Apocalipsis 11:8 se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, que se le identifica como espiritualmente como Sodoma y Egipto, donde también fue muerto el Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charla que hemos tenido, Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido, donde hemos podido conocer un poco más esta gran verdad sobre el fundamento de tu iglesia. Te pedimos, Padre, que esta charla, que este estudio, sea especialmente beneficioso para los católicos, aquellos que aún pertenecen a la gran ramera, para que les abras el entendimiento y comprendan el gran fraude, la gran falsedad sobre la cual está edificada esta iglesia. De que el fundamento no es Pedro, que el fundamento de tu iglesia es tu Hijo Jesús, que el apóstol Pedro jamás fue papa, que esto lo lleguen a comprender los católicos que escuchen esta charla bíblica. Te pedimos, Padre, que este nuevo año que hemos comenzado hoy, pues sea de gran bendición y sea un año mucho mejor que el anterior, donde tú seas glorificado, Padre, donde tu evangelio, tu verdadera doctrina, siga siendo expuesta a través de esta herramienta que tú nos has dado de internet, que tanto bien y tanto beneficio y bendición está llevando a tantas personas en diferentes países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado también tenemos una charla, tendremos una reunión y hablaremos de otro tema diferente. Ya hemos terminado el ciclo este sobre el fundamento de la iglesia y mañana compartiré otro estudio importante. Así que nos vemos mañana, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas.